Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, encaminado a conversar, reflexionar sobre la realidad que vive nuestro país, pero también sobre la acción, sobre qué podemos hacer cada uno de los cubanos, cada uno de los que escuchamos en este momento esta transmisión, por cambiar nuestra realidad, por transformar nuestra sociedad, por mejorar nuestras condiciones de vida. Estamos convencidos, todos los que promovemos la plataforma Cuba Decide, que ese cambio requiere un cambio de sistema, que esa transformación hacia la mejoría de las condiciones de vida de los cubanos requiere el acceso a los derechos para todos los cubanos, y por eso proponemos y promovemos la movilización ciudadana en favor de ese cambio a partir o desde la plataforma ciudadana Cuba Decide. Pero no solamente de esta movilización y de las acciones que desde la plataforma podemos tomar, estaremos hablando el día de hoy. Estamos recibiendo muchísima información en las redes sociales. Hay muchas noticias, denuncias desde diferentes partes de la isla, desde fuera de la isla también, respecto a la situación, a lo que se está viviendo, a lo que los cubanos enfrentan en este desafío que realmente está emplazando a los ciudadanos del mundo, pero que dentro de la isla es un reto especialmente difícil, sabiendo, en primer lugar, que no están dadas las condiciones para practicar las medidas mínimas que recomienda la Organización Mundial de la Salud, medidas como el aislamiento social, medidas como el poder lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón. Además de que estas medidas no están, está el mal funcionamiento o el mal manejo que desde las autoridades de la dictadura ha tenido esta crisis, ¿no? Y una de las denuncias que inundaba las redes sociales en los últimos días tiene que ver con lo que estaba pasando en un centro de aislamiento en El Cotorro, donde cubanos procedentes de España y de Miami fueron obligados a ir desde el aeropuerto directamente hacia allí a cumplir un periodo de aislamiento social de 14 días. Los viajeros estaban transmitiendo por sus Facebook y sus redes sociales las malas condiciones que presenta este supuesto centro de aislamiento. Los videos podíamos ver cómo no había agua potable en las duchas, no había agua en los lavamanos, estaban confinando hasta 6 personas por habitación, una habitación que como veíamos en las imágenes no tenía más de 12, 16 metros cuadrados, donde vivían o confluían varias personas, y en muchos casos estaban obligados a quedarse allí encerrados, violando lo primero que te dicen que no se debe violar durante este periodo de prevención de contagio, que es precisamente el aislamiento social. Hay que estar al menos a metro y medio de distancia, se recomiendan de hecho 3 metros de distancia de personas que no conocemos o que no sabemos cuáles han sido sus contactos. Sin embargo, el régimen cubano está poniendo a personas que llegan desde Miami, desde Europa, desde diferentes partes del país, todos juntos en habitaciones donde ni tan siquiera hay acceso al agua potable. Desde aquí nos unimos a todos esos cubanos que estaban reclamando mejores condiciones, que de hecho estaban reclamando un aislamiento real con acceso, por supuesto, a agua y a jabón, a medidas higiénicas mínimas, también a la alimentación. Y una de las cubanas que en estos días estuvo viajando a la isla y que también enfrentó problemas con las autoridades del régimen para poder salir del país fue Jacqueline Boni. Jacqueline Boni es dama de blanco, es también madre de Yasser Boni, preso político cubano, un joven cubano muy valiente que está cumpliendo prisión simplemente por el odio que la dictadura le tiene a los jóvenes que se atreven a decir la verdad y a decirlo de frente y a decirlo en las calles cubanas tal y como hizo en muchos momentos Yasser Boni. Su madre estuvo en Cuba en la última semana, tuvo la oportunidad de ver a Yasser, de comprobar su estado físico y su estado de salud, y la tenemos en estos momentos en la línea. Yo quisiera saludarte, Jacqueline, para mí es un honor conversar contigo. Por favor, déjanos saber cómo está Yasser en este momento. Sabemos que está en la prisión 1580 en La Habana. ¿Cómo se encuentra él?
Bueno, gracias y bendiciones para todos.
Gracias.
En este momento, pues hace no más de 72 horas, acabé de ver a Yasser pasado lunes, y Yasser se encuentra, su estado de salud es un poco delicado o muy delicado. Yasser está con una anemia avanzada, Yasser está con la cefalea crónica. Recuerde que en el 2014 sufrió una golpiza, una tortura degradante de golpe por un militar del combinado, donde él tiene esa cefalea crónica, una lesión en la cabeza. Y a través de la glaucoma, mi hijo tiene la presión ocular alta. Necesita de medicamentos que son narcóticos y en la prisión no lo hay. Ya sé de patología de base es asmático, que en la 1580 las condiciones son infrahumanas. De hecho, hay una plaga que no se quita con nada de chinche, que los presos no pueden ni dormir porque esos vicios se les compenetran en la piel y le pican, donde mi hijo tiene unas erupciones en la piel terrible e infestada. Verdaderamente yo le pido el apoyo a la opinión pública internacional y a todo el que pueda verdaderamente alzar su voz, porque nosotros, no mi hijo, el mío en estas condiciones, pero muchos presos políticos que no son criminales están en condiciones infrahumanas. Y esta pandemia, nuestros presos no son vulnerables a que puedan ser infectados y hasta, ¿cómo se llama?, llegar a un desenlace fatal. Y el gobierno responsabiliza a la pandemia, porque no tienen ningún recurso médico, ninguna atención médica, y las condiciones son bien infrahumanas.
Exactamente eso te voy a preguntar, ¿no? ¿Tú crees que hay condiciones en ese penal para que un muchacho como Yasser, que tiene varios padecimientos producto de las golpizas brutales que ha recibido por parte de las autoridades de la dictadura, evite un contagio? Sabemos que acabas de decir que Yasser tiene una anemia. ¿Has exigido la liberación de Yasser por incompatibilidad de su cuerpo, de su sistema, de su sistema inmunológico y de su integridad física con ese sistema carcelario?
Yo estuve en la prisión, yo pedí una entrevista con el jefe de la prisión y él estuvo explicando y le dije que mi hijo no estaba apto, no es compatible con el régimen penitenciario por toda su patología y que fue causado por el régimen penitenciario, porque la cefalea y la glaucoma que tiene que hacer de la alteración es debido por un golpe, de la golpiza que le dio un militar. Lo que me contestaron es, me dijo, mamá, ponga un abogado porque nosotros no sabemos por qué tenemos a Yasser preso aquí.
Ni ellos mismos saben, pero el G2Q no. Sí lo sabe muy bien.
Sí, muy bien.
Y la dictadura cubana lo sabe muy bien, y los responsables de tener a Yasser preso lo saben.
Porque verdaderamente, para todo conocimiento de todo, de todo el que nos está oyendo y de todo que nos quieran apoyar, quien responsabilizo es a la seguridad cubana y al gobierno cubano. Mi hijo es víctima de un delito, que fue atentado, él fue golpeado, víctima de golpiza de la policía. Y todo ha sido manipulado por la seguridad del Estado, la sección 21. Son los que respondo por la integridad física de mi hijo, quien en estos momentos rige por todos los presos políticos de la seguridad del 21, que pedí, solicité para hacerle llegar esto que estoy diciendo. Se llama, me explicaron ahí, el Marco. y muchos opositores que luchó Dama de Blanco, sabemos quién es malo. Es el que tiene, el que uno de los jefes del 21 de la seguridad del Estado que responde por la integridad de nuestros presos políticos.
Pues buscaremos a Malcolm, pero también sabemos todos que Marco responde a las directrices de la dictadura, o sea, las directrices de lo que Díaz-Canel y Raúl Castro están forzando a hacer en este momento de tanta gravedad, en este momento de crisis sanitaria para todos los cubanos, en este momento en que la vida de Yacel corre doble peligro, no solamente el peligro de la represión dentro de la cárcel, sino el peligro de un contagio en las condiciones de hacinamiento y de absoluta falta de higiene que viven todos los presos cubanos, no solamente los presos políticos. Así que sirva esta conversación también para llamar la atención sobre la situación de cada uno de los jóvenes cubanos que están en prisión en este momento sin condiciones para que se proteja la vida y la integridad física de cada uno de esos cubanos.
Adelante. Un minuto, han hecho un corral, una galera tapiada, y ahí meten más lo que ellos sospechan de contagiados sin asistencia médica porque no hay medicamento, todo tapiado, más de 40 50 o 100 presos para decir que están aislados. O sea, están haciendo ahora una galera, una celda tapiada amplia, pero todo tapiado. Ahí tienen a los presos metidos, que dicen ellos que puede imposible contagio.
Es un horror, es terrible la manera en la que están gestionando esta crisis y la manera en la que están vulnerando todavía empujando más los límites de los derechos humanos, sobre todo los derechos de esos que no tienen cómo defenderse porque están en prisión, en muchos casos de manera injusta, aunque sean presos comunes, en muchos casos una población muy joven, una población muy vulnerable y que no tiene cómo defenderse. Desde aquí denunciamos la situación de las cárceles cubanas y te agradezco mucho, Jacqueline, que hayas tenido unos minutos para hablar con nosotros. También nos sumamos, por supuesto, a esta campaña por la liberación de Yacel, en estos momentos sufriendo una anemia. Y las condiciones para los cubanos que están fuera de la prisión, digamos, de las rejas, pero que permanecen en la cárcel grande, que es nuestra isla, no distan mucho de lo que está viviendo Yacel. Nos llegan muchísimas denuncias de lo que está pasando en las calles cubanas, de las aglomeraciones en las calles cubanas, como ocurrió este jueves en Centro Habana, en la tienda La Borla, en la calle Galeano y Reina, cuando la desesperación de los cubanos que estaban allí haciendo una cola para poder acceder a algunos productos básicos y productos de alimentación que es tan necesaria en estos momentos también para protegerse y proteger el sistema inmunológico ante la epidemia. Bueno, la aglomeración fue tan grande que comenzaron a haber disturbios y la policía, por supuesto, intervino no para proteger a los cubanos, sino para agredirlos con spray, para agredirlos y tratar de apaciguar a una multitud que lo que está pidiendo es que abastezca el país, que poder tener acceso a los alimentos y a los productos más básicos en un momento donde todo el mundo tiene miedo y además hay razones para tenerlo, porque esta es una enfermedad que está causando muchas víctimas fatales a nivel mundial. Para hablar de esta situación tenemos también en la línea desde La Habana a Ariadna Mena. Ariadna ha estado denunciando en redes sociales la situación que se está viviendo en La Habana Vieja, la situación que están viviendo los vecinos de su cuadra, los vecinos de Centro Habana y de La Habana Vieja, una situación que se repite, sabemos, en muchos lugares del país. Sus videos han sido virales en redes sociales contestándole a la ministra de Educación en el momento en que aún no cerraban las escuelas, contestándole también al primer ministro de la dictadura. Tenemos a Ariadna en la línea. Yo quisiera, Arianna, darte las buenas tardes y preguntarte cuál es la situación, qué está pasando en este momento.
Buenas tardes. Mi nombre es Arianna Menas Rubio, activista y promotora de Cuba Decide. La situación que estamos viviendo aquí ahora mismo en Cuba con el tema del coronavirus es de entrada es una situación en espera de lo que puede suceder, en espera de que estamos conscientes de todas las personas que van a fallecer. Aquí en mi barrio, o sea, aquí donde yo vivo, todo el mundo está al tanto y todo el mundo está inquieto porque realmente esto se considera que va a ser una catástrofe. Catástrofe creada también por la dictadura, pues ellos, como siempre, en su ambición al dinero, no tomaron una medida, o sea, no vieron lo que iba a pasar, o sí lo vieron, pero les importó más dinero que la vida de nosotros. Y de esto están conscientes las personas aquí en mi barrio, donde yo vivo. De hecho, hicimos una campaña bien fuerte, porque estuvimos como 4 o 5 días sin agua, e hicimos esta campaña fuerte entre todos los vecinos, y de hecho nos están poniendo el agua, porque esta es una de las medidas sanitarias que tenemos que tener nosotros, o sea, el mundo entero, porque hace falta higiene y sin agua no hay higiene. Entonces, de contra que no tenemos jabón, entonces sin agua también, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, los otros días nos llamó la atención a todas las personas que vivimos aquí en mi comunidad, que nos estaban vendiendo 1 litro de hipoclorito.
Arianna, sí, sabemos que ha sido realmente más impresionante todavía de lo que ya estábamos viendo del comportamiento de la dictadura, este anuncio de la venta de hipoclorito en medio de una realidad que tú ya denunciabas, en la cual el acceso al agua, el acceso al jabón y a otros productos sanitarios de primera necesidad están realmente muy difíciles. Y sabemos también que esta venta del litro de hipoclorito ni siquiera se está dando en toda la red de bodegas del país o de la capital, sino en ciertos puntos determinados, con lo cual la gente tendría que trasladar para comprar este producto, y por tanto trasladarse en Cuba, hacer colas en Cuba, significa también promover esta interacción que, lejos de mantener las medidas de distanciamiento social, lo que hace es poner a más personas en riesgo. De todas maneras, esperamos que la mayor cantidad de cubanos pueda acceder al menos a este producto y mantener unas reglas mínimas de higiene. Pero te quería preguntar, ¿qué medidas sanitarias han tomado las autoridades de la dictadura también en los últimos días que tú creas que hayan podido afectar la realidad que ustedes están viviendo en alguna manera?
Es una falta de respeto lo que están cometiendo con la población. Es una falta de respeto. Ellos hablan de medidas sanitarias y yo le quiero que ellos me respondan a mí cuáles son las medidas sanitarias que ellos han adoptado. Aquí no hay ninguna medida sanitaria. De entrada, esas aglomeraciones de personas para comprar 2 paquetes de pollo, señor mío. Eso es un foco de infección y de transmisión. Las personas están una arriba de la otra. Ahora han cogido que las personas tienen que estar a 1 metro de distancia, y está la policía, ese órgano represivo, una vez más, poniendo multa, poniendo de todo. Pero al final, no, esa no es la solución. La solución es de que tú abastezcas. Esa es la solución. De que tú le des un poco más de higiene, principalmente a las calles. Cuba está sumergida en un churre total. Nosotros los cubanos, porque realmente somos limpios de naturaleza, pero nosotros tenemos un churre donde quiera, en las calles, en las casas, donde quiera. Entonces es triste lo que va a pasar con nosotros los cubanos aquí adentro. La falta de medicina, la falta de todo.
Esperemos que no, esperemos que pueda evitarse, porque estamos a tiempo de evitar peores consecuencias. Estamos a tiempo precisamente con lo que ustedes oyeron, ¿no? Con el reclamo, Ariadna, que es también el reclamo de la ciudadanía cubana, abastecimiento, abastezcan la red de bodegas, abastezcan los mercados, pónganlos a precios en que los cubanos puedan acceder a productos básicos de higiene y de alimentación, limpien las calles, limpien las ciudades. Este es un momento en el cual la higiene y el aislamiento social son imprescindibles y está en manos, lamentablemente, pero es una realidad, está en manos de las autoridades de la dictadura el tomar estas medidas para proteger a los cubanos, para proteger a los hijos de los cubanos. Ariadna, nos queda claro que el reclamo es mejor higiene y abastecimiento, pero ¿qué medidas han podido tomar ustedes? ¿Cómo haces tú para proteger a tu familia? ¿Cómo hacen tus vecinos para protegerse en medio de este peligro?
Nosotros los vecinos aquí tratamos de estar lo menos posible en la calle, cosa que es muy inevitable. Tratamos de no hablarnos, que es también muy inevitable por la característica de nosotros los cubanos. Tratamos de no ir a las casas de los demás, que también es muy, muy inevitable, pero bueno, hay que hacerlo. Pero realmente si nosotros no lo hacemos, el gobierno, la dictadura, el régimen no lo va a hacer. Nosotros mismos estamos conscientes de que tenemos que tomar nuestras medidas.
Así es, te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo y además te agradezco mucho el valor de levantar tu voz en redes sociales, de levantar tu voz en este espacio para denunciar la realidad y para pedir protección para los ciudadanos cubanos, para cada una de las familias cubanas que no tienen otro lugar a donde ir en nuestra isla y que también necesita acceder a los alimentos, que también necesitan acceder a los productos básicos de higiene, que también necesitan vivir en un ambiente donde sea posible practicar las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud ha pedido que se tomen en todos los países afectados por esta pandemia. Y en nuestro país la cifra de contagiados continúa en aumento, mientras otra de las recomendaciones fundamentales de la Organización Mundial de la Salud, que es el mantenerse informado y el poder tener acceso a la información actualizada sobre cada uno de los detalles que tienen que ver con la pandemia y con poner o no poner en riesgo a la ciudadanía, el acceso a esa información dentro de la isla no solamente es cada vez más precario, sino que directamente es oscurecido por parte de la prensa, por supuesto, al servicio o totalmente en manos de la dictadura. Y este fue el caso de lo que ocurrió este jueves con el sitio web El Escambray, que publicó una noticia sobre una embarcación que se acercaba a la costa sur de Cuba y había anunciado que sus pasajeros venían contagiados, que algunos de sus pasajeros probablemente tenían o padecían el COVID-19. Básicamente este sitio web aclaraba que en las últimas horas esta embarcación se había acercado a las inmediaciones de Cayo Blanco, que incluso una de las personas que estaban en la embarcación había bajado al muelle y había dicho que tenían enfermos dentro de la embarcación, había pedido ayuda. Era una noticia en desarrollo, la publicó el sitio web Escambray y horas después la borró. Y hasta este momento los cubanos no sabemos, es decir, los pocos cubanos que pudimos ver esta noticia en el sitio web, los pocos cubanos que tienen acceso a internet y que han podido o están viendo en este momento esta transmisión, se enteran ahora que esta embarcación llegó hasta el muelle de Cayo Blanco, pero no sabemos qué pasó ni sabemos por qué borraron esta información. Lo que sí sabemos es que no podemos confiar en la información que viene desde los medios oficialistas cubanos. No podemos confiar en lo que diga Díaz-Canel o lo que diga Marrero sobre lo que está pasando en Cuba. Y eso también va directamente a violar los parámetros fundamentales, aquellos que hacen que los cubanos estén empoderados y que puedan protegerse frente a esta pandemia. Así que volvemos a exigir transparencia, a exigir que se nos diga exactamente qué está pasando dentro de la isla, cuáles son las cifras reales, por qué hay 1.500 personas ingresadas o cerca de 1.500 personas ingresadas cuando dicen que los casos confirmados son solamente 80, que nos expliquen qué está pasando, que nos den los datos reales, que nos den acceso a los ciudadanos cubanos que viven en la isla a poder hacerse los exámenes en caso de que sean casos sospechosos, que abastezcan, como pedía Ariadna, que abastezcan la red de mercados del país, que nos permitan vivir con higiene dentro de la isla, que le permitan al pueblo cubano defenderse, que le permitan a las familias cubanas proteger a sus propios hijos y que nos digan qué pasó con esta embarcación que llegó a Cayo Blanco y que de pronto ha desaparecido de las noticias, al menos de las noticias del oficialismo en la red de prensa de la dictadura cubana. Una dictadura que no solamente le miente al pueblo cubano, sino que ha utilizado también esta tragedia que se está viviendo, esta tragedia que está viviendo el mundo para intentar ganar políticamente, para intentar impulsar la operación de trata de personas y de trabajo forzoso, que son las misiones de cooperación médica cubanas en el exterior, ofreciéndolas ahora en un momento de tanta necesidad. Y realmente los médicos cubanos hacen su mayor esfuerzo y hacen el trabajo lo mejor que pueden allí donde están ahora. Lo que es una realidad es que la dictadura cubana los emplea como trabajo esclavo, no les paga lo que les corresponde. Los gobiernos que aceptan este tipo de cooperación son, por tanto, cómplices de lo que Naciones Unidas ha catalogado como trabajo forzoso, o sea, es trabajo esclavo en términos contemporáneos, y por tanto, no deja de ser lamentable el ver cómo la dictadura cubana, en lugar de abastecer y de proteger y de cuidar a los ciudadanos cubanos, intenta ganar puntos políticos en medio de esta tragedia.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.